Vale, pues vamos allá, va.
Venga, venga.
Transmedia, el programa de investigación en comunicación. Esteban Galán.
Decía aquel loco profesor de radio español que la música es lo que atrae nuevos oyentes a la radio. Lo que aquel loco por la radio, pero loco al fin y al cabo, profesor, comparte con nuestro comigro de hoy, es que son la misma persona. Profesor Luis Miguel Pedrero, qué ganas tenía de encontrarme ya con usted.
Igualmente, Esteban, bien hallado.
¿Sabe qué pasa? Que llevo tanto tiempo queriendo entrevistarle que ahora que le tengo delante, tampoco sé qué preguntarle.
Pues como me ha sugerido que esto sea un café con micro, pues si quieres hablamos de lo que te surja, te venga a la cabeza en este momento. Tenemos libertad para...
¿Le parece que escuchemos la radio?
Muy bien.
Hay aquí un conjunto sensacional, los canarios. Bienvenidos al micrófono. Los canarios, ¿cuántos miles de musicales están convencidos de que los canarios son un conjunto absolutamente fuera de serie? En el estudio, ¿cuántos piensan que los canarios son uno de los primeros conjuntos que conocemos? ¿Cuántos? Si alzan el dedo no se sabe. Bien, ahora que habéis alzado las dos manos, aplaudir con ellas, que sepamos cuántos. Estupendo, muy bien. Aquí está Teddy recogiendo los aplausos y la fe de los musicales.
Sí.
Teddy, bienvenido, muchas gracias por acudir a nuestro segundo centenario.
De verdad que nos sentimos honrados de estar en esta...
¿Te gusta el número nuevo de los Pequeñiques que acabamos de escuchar?
Pues sí, muchísimo. Siempre nos han gustado todos los Pequeñiques como compositores.
Formidable. Y... Habíamos rogado rigurosa etiqueta pop para acudir al programa. Yo creo que por ahora los que baten el récord son los canarios con sus indumentarias sensacionales. Hoy es el día Hippie Flower en el Gran Musical.
Sí.
Ellos ya vienen preparados Flower para todos Children. Los estilos. Bien, ¿cuándo estaréis presentes? ¿Cuándo vais a cerrar un Gran Musical con vuestra actuación personal?
Muy, muy pronto.
Sí. ¿Y vosotros deseáis que sea pronto?
¡Sí!
Gracias y hasta ese pronto en nuestro programa. Y...
¿Qué le parece? ¿Qué hemos escuchado?
No quiero equivocarme, pero es una edición rescatada en Radio Nacional del Gran Musical o de programas de...
¿El Gran Musical, sí señor?
Sí, sí, sí.
Es una grabación del año 1967 que usted comentó, está disponible online en una entrevista
en Radio Exterior.
En Radio Exterior, uh-huh. Correcto, en un bellísimo, bellísimo programa que además tiene dos ediciones.
Ayer. Uh-huh.
Sí, sí. Y bueno... Es un disfrute escuchar este formato.
Es un ejemplo de un modelo de contar las cosas aplicado a la música que la verdad es que ya resulta pues eso, un documento de difícil encaje en el momento en el que está la radio hoy.
El profesor Luis Miguel Pedrero es catedrático de Comunicación Audiovisual y Publicidad en la Universidad Pontificia de Salamanca. Y es uno de los mayores expertos en radio musical. Usted hizo su tesis doctoral el siglo pasado, creo.
Sí. Yo, más que decir expertos, diría que fue una de las primeras aproximaciones académicas a la radio musical. Y es verdad que por ese carácter pionero, pues el trabajo tuvo un valor de conceptualizar de alguna manera muchos de los usos y de los formatos y de las lógicas que en su momento se aplicaron y que, como decíamos a partir del ejemplo, pues han caído en más que en el olvido, han caído en yo diría que en la falta de la osadía que en su día se tuvo con este modelo de radio y que ha cedido a otros intereses y a otras rutinas más cómodas y más convencionales, ¿no? Y que a la larga le han restado a la radio musical el atractivo que en su día tuvo, que era un atractivo por el fondo, que era la música, que era nueva, el pop y el rock nacieron en los años en los que la radio descubrió que aquello podía ser un estupendo elemento para seducir al público más joven.
Aquellos melenudos, ¿no? Que traen el rock and roll.
Esta es una, es verdad, es una de las palabras que recuerda mucho Rafael Rever cuando evoca el encargo que le hicieron para poner en marcha los 40 principales, él, pues era un colaborador en Radio Madrid, FM, y en su día pues aprendió a hacer radio, aprendió cómo hacía la radio musical Ángel Álvarez en Caravana, y el director...
Mira el juego que le había preparado aquí. Abro las tres primeras páginas. Le veo a pedir que leyera lo que pone en la primera página, que pone
El Corte Inglés.
En la segunda
Caravana,
y en la tercera
Piloto de Aeroplano, que es justo por donde estábamos empezando a comentar. Esta es una muy buena demostración de cómo estamos en sincronía sin haberlo. Pues sí, efectivamente, Caravana fue el programa que muchos consideran el ejemplo de, el punto de partida de la radio musical hecha en España por un piloto de Iberia que por haber sido el primero en viajar a Estados Unidos, pues descubrió un tipo de música que aquí no se escuchaba, y que gracias al Corte Inglés pues se pudo escuchar esa música en la sección de discos de este centro comercial en los años 60.
Porque la anécdota es que este piloto de Iberia, conocido
Ángel
como
Álvarez.
Ángel Álvarez, se encuentra con Ramón Areces, entonces presidente del Corte Inglés, y le cuenta un poco, pues claro, lo que estaba escuchando en Estados Unidos.
Él descubrió, pues en California, pues el sonido de los Beach Boys, en fin...
Porque aquí sonaba Luis Aguilé.
Más que, claro, aquí sonaba el pop de la época, el pop nacional, que representaban...
Los Bravos.
No, todavía él recuerda más al Dúo Dinámico, a José Guardiola. Era un incipiente pop rock que bueno, tenía una connotación aún pues muy diferente a la que...
Sí, muy melódica.
Muy blanca, muy yeye. Y entonces el poder descubrir otra manera de hacer pop rock, y sobre todo el poderla traer y descubrírsela a todos los que no tenían acceso a esa música, supuso una catarsis, ¿no? La radio descubre que esa música puede ser el punto de encuentro entre los jóvenes de la época y ese elemento de unión que es el micrófono y el disco que se va cabalgando, que de ahí es de donde sale luego el concepto de jockey, ¿no? El locutor que presenta, que introduce, que prescribe al descubrir y al recomendar canciones y grupos y estilos que el oyente entonces no conocía.
Y que introduce la publicidad dentro del propio contenido.
Bueno, que permite jugar con todo aquello, claro, porque el lenguaje que se establece entre el disjockey, el artista, la música, el oyente, pues facilita que haya un producto, una marca, una mención que fácilmente resulta percibida por el oyente como alguien que efectivamente un producto asociado a todo aquello que merece, por tanto, ser tenido en cuenta, ¿no? Es un poco lo mejor que le pudo pasar a la publicidad de la época, que no era molesta, sino al revés. Al asociarse a algo nuevo, distinto, diferencial, se impregnaba de aquello.
Esa publicidad que ya prácticamente ha desaparecido, queda un pequeño, un reducto, un viejo dinosaurio llamado Pepe Domingo Castaño, que igual también tiene algo de relación con el gran musical, ¿no?
Sí, fue uno de los animadores del programa. De hecho, la manera en la que Pepe Domingo Castaño comenzaba el gran musical y la manera en la que ahora comienzan los programas deportivos, desde Carrusel hasta Tiempo de Juego, recuerda mucho a ese modo, ¿no? De introducir, de animar, de convertir el arranque del programa en una fiesta, ¿no?
Transmedia. Esteban Galán. Estamos en Twitter, Facebook e Instagram. Puedes encontrarnos en @comtransmedia.
Seguimos disfrutando de la conversación con el profesor de la Universidad Pontificia de Salamanca, Luis Miguel Pedrero. Había un director de radio conocido como Manolo Martín Ferrán que decía, antes de decir una tontería, por favor, pon música.
Sí, Manolo Martín Ferrán fue una y todavía sigue siendo una referencia obligada para convertir cualquier entrada de cualquier locutor en cualquier género como algo que de verdad se ha tenido en cuenta, ¿no? Y bueno, pues a él nos referimos todavía con nostalgia para valorizar justamente el contenido radiofónico por encima de, en fin, de cualquier género o condición, ¿no?
¿Qué significó Antena 3 Radio?
Pues probablemente el empuje definitivo de una radio, bueno, pues propia de otra época, de la radio anterior a la democracia, y fue la radio que apostó por la información en libertad, que lo hizo en una frecuencia que entonces solo era asociada a la música y que descubrió pues que no había por qué prefijar ni condicionar ni una frecuencia, ni un género, ni un tipo de programación. La primera radio generalista en FM, la Antena 3, los primeros programas con una carga de opinión expresa y no oculta los plantea Antena 3. Pues fue la radio que descubrió Goma Espuma, fue la radio que descubrió Antonio Herrero, fue la radio que convirtió a José María García en una gran estrella, pese a que ya lo era en la
cadena. Pero abraza farolas, corre vidile.
Sí, un estilo personal. Todos los conductores de Antena 3 podemos recordarlos y lo siguen siendo. Luis Herrero,
sigue activo.
Claro, y sigue manteniendo su condición de locutor con personalidad por encima de lo que cuente, ¿no? Y el propio García, por supuesto, será siempre...
Acabo de encontrar una foto, a ver si los identifica.
Sí, claro. Luis Herrero, Carlos Herrera, José María García y Iñaki Gabilondo. Esta es la foto que recoge el momento final de la entrevista que le hizo Carlos Herrera el 13 de febrero de 2017 a estas tres grandes voces.
La escuchó, imagino.
La escuché y la vi. Porque esta fue una entrevista que se planificó con acierto para ser escuchada y al mismo tiempo para poder ser seguida en imagen, en redes sociales, en directo.
¿Y qué significa? Es decir, tenemos en activo y los tenemos en buena forma a los cuatro, pero sin embargo para la radio tanto Luis del Olmo como José María García como Iñaki Gabilondo prácticamente han desaparecido. Es una... ¿Y no andamos sobrados de talento ahora mismo en la radio, o sí?
Son los cuatro, incluido Carlos Herrera, son ejemplos irrepetibles de un modo de hacer radio muy basado en la personalidad de quien pone en antena el contenido, ¿no? Cada uno a su manera, pero los cuatro pues le imprimen a aquello que pone en antena un sello imposible de imitar. Lo que no sé es si el tipo de radio personal y llena de sus matices, que en su momento implicaba una pasión y una devoción de muchos o un rechazo de otros tantos, si esa manera mantendría su vigencia hoy en un tiempo en el que la manera en la que consumimos radio y televisión no depende tanto del quién, o al menos del modo tan personal en la que se hacía, ¿no? En la que hacían ellos radio. Iñaki Gabilondo todavía tiene presencia, hace sus comentarios, exacto, en la cadena SER.
Sí, es videoblogger. García
es videoblogger. Bueno, él hace su comentario, se puede escuchar, se puede ver. Bien, el hecho de que yo lo pueda ver no creo que le aporte mucho más que si lo escucha.
Sí, pero la magia tal vez que tenía Iñaki Gabilondo, fundamentalmente era el olfato que tenía para darle ritmo a sus contenidos, a contenidos que aparentemente no eran mayoritarios. Él ha tratado cuestiones pues que tienen que ver con la cultura, con la inmigración, con colectivos desfavorecidos, pero sin embargo tenía una capacidad para darle ritmo a esos formatos que hacía que te engancharas, y eso lógicamente ahora pues en sus colaboraciones es decir, es un intelectual de primer nivel, pero eso no está.
Son maneras de hacer propias de los tiempos. Él sostenía un magazine de 5 horas y media y efectivamente era capaz de mantener una tensión y una riqueza.
Y una elegancia.
Nunca fallaba en las formas. Es una virtud que se echa de menos en algunos de los que hoy tienen esa presencia en antena tan larga.
¿Está pensando en alguien?
No, es una virtud muy difícil. No quiero decir que los que están no la tengan, aunque... O sea, no la tengan, no decir que carezcan de ella, pero es que en el caso de Iñaki es ejemplar, ¿no? Ese nivel de dominio sobre la situación, ¿no? Y de seriedad, efectivamente, y de elegancia, y de respeto por el lenguaje, y de respeto por el oyente, y de capacidad para empatizar con cualquier situación, por muy personal que fuera. Él siempre cuenta eso de la radio es la mejor manera de representar la vida, segundo a segundo, y una noticia muy importante a nivel político nunca será más importante para un padre que acaba de tener un hijo o para un hijo que acaba de perder a un padre, ¿no? Entonces, ese sentimiento o esa manera de empatizar con los sentimientos de cada oyente, yo creo que es una virtud, repito, que no todos tienen, pese a tener otras habilidades, ¿no? Pueden contarnos muy bien lo que sucede, pero a lo mejor no son capaces de implicarnos tanto como hacía él.
Usted, además de ser una de las personas que más sabe de radio, de historia y de la radio actual, también es un gran tuitero. Le cedo ahora la pantalla de mi ordenador portátil, si le puede describir a nuestros selectos pabellones que está viendo ahora mismo.
Pues es una imagen que publicó, que colgó Gorka Zumeta en su cuenta de Twitter, en donde se muestra pues como tres ancianos ya con un móvil entre sus manos, pues en fin, demuestran que su conexión a la realidad ya no es tanto por la vía tradicional que representaban sobre todo la radio o los periódicos, sino por medios digitales, ¿no? La radio tradicional tiene una audiencia cada vez más alta y eso a algunos nos parece que es un indicio de que pierde conexión con justamente las generaciones que antes o después tendrán que heredar la condición de oyentes de los que la tienen ahora, ¿no?
¿Qué es un podcast?
Pues yo diría que, sobre todo y ante todo, es la palabra que mejor sintetiza lo que representa el audio en la era digital. Luego podemos entrar en si podcast define en concreto un sistema de recepción y descarga de audios, si esa descarga es buscada o automatizada, hay muchas luego derivaciones. Pero poco a poco el podcast como término sintetiza audio a la carta y, por tanto, radio en el entorno digital.
O sea, que el podcast es radio.
El podcast es un formato de sonido que en el entorno digital equivale a escuchar como y cuando quieras. Y la palabra radio, en fin, acoge o engloba la transmisión lineal del sonido. Entonces, parece que podcast... digamos que recoge la posibilidad que en el entorno digital tenemos de personalizar el consumo, y entonces el término en muchos casos equivale a mi radio. Podcast es la radio que yo escucho cuando y donde quiero. Lo que ocurre es que hay más acepciones del podcast que no están ligadas a la radio.
¿Sabe qué me pasa? Que hay programas que se emiten en la radio, pero cuando tienes un nivel de implicación emocional muy alto con aquello que escuchas, prefiero escucharlo en podcast porque eso me permite pararlo.
Correcto. Esa es la personalización, eso es. Y cuando uno puede parar, rebobinar o continuar en un momento posterior, está disfrutando de ese audio de manera diferente al momento en el que esa emisión era lineal, que está salpicada de ruidos, que está salpicada de interrupciones, que puede que una palabra que no acabas de entender no te permita disfrutar como estabas haciéndolo de una entrevista, un relato, un reportaje. Y esa es la novedad que representa el podcast, que eres tú quien ejecutas el tiempo, o sea, quien controla el tiempo dedicado a escuchar, frente a la irreversibilidad, invisibilidad de la radio tradicional.
Sí, la escritura en el aire, que se ha dicho siempre, que era algo que es la dificultad que tiene la investigación que usted ha realizado a la hora de encontrar muchas veces documentos sonoros que no quedaron registrados.
Efectivamente, la radio de toda la vida pues será vista como una emisión para llenar en el momento en el que se difundía el sonido al aire, y eso de retenerlo, conservarlo, editarlo, no parecía durante mucho tiempo, no pareció relevante, hasta el punto de que incluso grabaciones históricas en su momento se terminaron eliminando por considerar que no tenían valor.
Usted es un experto en radio musical. A mí hay un formato que me tiene atrapado desde hace bastantes años, no tantos como el programa, yo lo descubrí más tarde, debo reconocer, que es un programa de Radio 3 de un señor que se llama Carlos Galilea, y tiene un título bastante sugerente que sería
Cuando los elefantes sueñan con la música.
¿Y qué tiene ese programa que atrapa tanto?
Pues tiene, pero atrapa tanto a quien le atrapa. Tiene lo que cualquier programa que alguien sienta que le interpela emocionalmente de alguna manera, pues consigue que mi interés y mi atención sean plenos. Carlos Galilea, que es su director y conductor, y el tipo de música que él elige en ese tiempo, pues pueden resultar, para quienes de verdad lo sientan así, seductores, envolventes, subyugantes, estimulantes, relajantes, lo que sea. Y para otros pueden resultar pues un contenido totalmente intrascendente o prescindible, ¿no?
Yo pero puntualmente... sí que tiene emoción, nota uno cuando escucha ese programa y otros que hay algo más, es decir, que hay emoción, hay...
Yo creo que eso lo siente el que siente emoción, pero es decir, que a lo mejor alguien siente emoción y otros sienten, pues eso, indiferencia, porque la emoción es un sentimiento muy subjetivo y eso es lo que tiene la radio, que está... abierto a que cada uno perciba y sienta en función de su subjetividad. Por eso, enlazando con lo que mencionábamos antes, estos grandes comunicadores que en su día aglutinaban a tantos oyentes eran al mismo tiempo, bueno, pues vistos con recelo o rechazo por otros, porque es subjetivo el hecho de que un conductor o una voz... o un tipo de música o un tipo de combinación de voz y música sea o no de mi agrado o de mi emoción o de mi indiferencia.
Profesor Luis Miguel Pedrero, le hace feliz la radio. Regálenos un podcast.
Mira, yo empiezo a ver con mucho interés el modo en el que la realidad se nos cuenta de una manera distinta a través de narrativas que no son las propias de la radio informativa, que han llegado un momento en el que están demasiado condicionadas por el tiempo y los géneros, digamos, más convencionales, ¿no? El reportaje, la entrevista, la crónica. Y entonces yo en el podcast periodístico estoy descubriendo relatos sobre hechos sucedidos y a veces con mucha trascendencia, independientemente del ámbito al que se refieran, pero que al ser contados de otra manera me llegan a medio camino entre una historia que podría ser inventada o combinada con ficción, pero es real. Y, por ejemplo, pues estoy muy cautivado, me parece un ejercicio brillante, Le llamaban padre, que es un relato muy duro, muy crudo, pero que está contado de una forma en la que asisto a los hechos con la cabeza constantemente sometida a sorpresas que me hacen verlo de distintas maneras, un episodio de pederastia nada menos. Me ha gustado mucho también el modo en el que el periodista Álvaro de Cózar se ha acercado a la investigación sobre un comisario de policía que, en fin, ha tenido, ha jugado con el borde de la ley, por decirlo así suavemente, y que el relato de la vida de este comisario me ha permitido comprender la historia reciente de España desde la transición. Estoy escuchando ahora la serie que Carles Porta está haciendo para Catalunya Radio sobre una serie de asesinatos que han tenido lugar en un pueblo de del Pirineo catalán y, en fin, a medio camino, muy cerca de Andorra, en Tor, que es como se llama, Tor, tres asesinatos y 13 casas y 3 asesinatos, es en catalán. Entonces me gusta la capacidad que tiene el lenguaje, o sea, el formato del podcast cuando utiliza lenguajes que son menos característicos de la realidad, del periodismo, pero que te permiten acceder a la realidad con una actitud totalmente distinta, ¿no?
¿Quién considera usted como maestros referentes que le hayan sido en su investigación, que le hayan inspirado?
¿En radio en general?
¿En radio o en academia? ¿Puede venir de la profesión, de la academia?
Bueno, yo me debo referir por satisfacción, convencimiento y porque siempre fue un modelo para mí el director de mi tesis, Josep María Martí, el director de las emisoras de la SER en Cataluña, de Radio Barcelona, una persona que desde la profesión ha sabido leer con criterio académico los retos de la radio, desde que él ha tenido responsabilidades, pues las ha sabido traducir, ya digo, a lecturas, o sea, las ha sabido transformar en
conocimiento.
En conocimiento, exactamente, y en divulgación. Y bueno, es decir, me parece que es un ejemplo de perfil que combina la faceta académica y la...
Yo lo sigo leyendo.
Y yo también. Acaba de publicar y sigue haciéndolo y está en congresos, eso es. Luego me parece que hay otro profesor, José Ángel Esteban, que es precisamente el ideólogo que está detrás de Le llamaban padre, que es un profesor con muchas ganas de renovar las lógicas de producción y de tratamiento, no solo de la radio ni del audio. Él trabaja el transmedia, en series televisivas, en películas, en podcast. Bueno, yo trato de aprender de todos y creo que en general hay muchas personas que intentan que no, que los planteamientos teóricos no queden ahí y traten de verdad de ser desarrollados, ¿no? Y foros como los que representan los congresos y las conferencias y las jornadas académicas donde se combina la teoría y la práctica, pues yo creo que uno siempre acaba encontrando pistas para poderlas luego también aplicar, ¿no?
Sí, porque a usted le gusta más escuchar que hablar. Ha presentado 3 comunicaciones en el congreso en el que nos encontramos y no ha aparecido como ponente ninguno. Sí que es cierto que ha participado después en las conclusiones, pero ha tenido suerte que yo no era el moderador de su mesa, porque habría sido...
Ha sido circunstancial, porque... Claro, porque son trabajos en equipo y en este evento yo he tenido la responsabilidad como moderador de una mesa y preferí, pues ya que tenía...
No, se le veía a gusto, se le veía cómodo, escuchando a sus...
Es muy importante escuchar. A mí me parece que aprendemos mucho más si primero escuchamos y luego intervenimos que no al revés, ¿no? Porque al final... La mejor manera de entenderse es escucharse primero para saber qué es lo que cada uno quiere o necesita.
Profesor Luis Miguel Pedrero, me apetecía mucho este ratito de radio, ha sido un placer.
Igualmente, Esteban, espero que la espera haya valido la pena y que de aquí pues tengamos ocasión de seguir pensando los dos en todo lo que a los dos nos motiva, que se parece mucho, aunque hasta ahora no lo hubiéramos compartido.
Et les Mistral gagnants, et les Mistral gagnants. Más contenidos en comtransmedia.com. Transmedia.